Buenas tardes. Me da gusto estar aquí compartiendo la palabra con ustedes. Y vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Jueces. Abre tu Biblia en el capítulo 10. Y me gustaría, antes de empezar, hacer una oración para pedirle al Señor que tome control de este tiempo y nos hable en su palabra. Señor, queremos darte muchas gracias porque eres bueno. Gracias por permitirnos estar en esta tarde juntos, una vez más, conociéndote, y queremos pedirte, Señor, que nos hable, Señor, que sea tu Espíritu Santo mostrándonos tu palabra, Señor, que podamos confiar en tu voluntad y depender de ella, Señor. Sabemos que tu palabra es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, Señor, y te pedimos esto, háblanos en esta tarde, Señor, y podamos conocer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dice versículo 1 del libro de Jueces, capítulo 10. Después de Abimelec, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades y se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. En esta primera sección vamos a seguir viendo de manera rápida algunos nombres de algunos jueces que están registrados aquí en este libro. Menciona que después de Abimelec, y si recuerdas, el capítulo anterior nos habló de Abimelec, este que era hijo de Gedeón, uno de los jueces que libertó a Israel de la opresión de los madianitas. Y este Abimelec, si recuerdas, fue este hombre que asesinó a sus 70 hermanos para quererse hacer rey y querer tomar el lugar de su padre Gedeón y tener este renombre. Pero bueno, si recuerdas, muere por una mujer que lanza un pedazo de piedra de molino desde una fortaleza, y ahí acaba la historia de Abimelec. Y después menciona que después de este Abimelec, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua. Y después menciona que tras él se levantó Jair Galadita. Y algo interesante entre estos dos jueces es que ambos menciona que se levantaron. No es que Dios los haya puesto como jueces, sino que ellos se levantan. Y entonces juzgan a Israel. Primero es Tola, y este juez menciona que se levantó para librar a Israel. A diferencia de Jair, si ves en el versículo 3, solamente menciona que él juzgó a Israel 22 años. Entre estos dos jueces, es un periodo de tiempo de 45 años, pero te decía, la diferencia es que entre Tola y Jair, menciona que Tola se levantó a librar a Israel. Pero algo más en común que tienen estos dos reyes, aparte de que ambos se levantaron y ambos juzgaron a Israel, es que ambos murieron, ¿no? Y eso nos hace ver cómo no nos convienen jueces así, ¿no? Porque puede haber jueces buenos o malos. En el caso de estos dos, no se menciona mucho acerca de ellos. En el caso de Tola, es muy breve lo que dice de él, nada más menciona el periodo de tiempo que estuvo juzgando. Y en el periodo de Jair, menciona que tuvo 30 hijos. Esto habla probablemente que tuvo muchas mujeres, como en el caso de Gedeón, que tuvo muchas mujeres y que tuvo 70 hijos. Sería muy difícil que una mujer pueda tener 30 hijos. Por eso podemos saber que este hombre tenía muchas mujeres. Pero menciona que estos hijos cabalgaban, y esto habla que estos hijos eran príncipes, y tenían también 30 ciudades. Cada hijo le compró su asno para cabalgar y ser un príncipe, y a cada hijo le dio una ciudad. Y esto nos habla un poco del carácter de este hombre, que vivía con el estilo de un rey, siendo un juez, y que no dice que libró a Israel, a diferencia de Tola, y esto también nos puede decir que más bien es lo que buscaba siendo juez, es que nada más buscaba la posición. De hecho, también dice que estas ciudades eran las ciudades de Jair, entonces tenía un renombre. Pero te decía, lo que realmente podemos ver más en común es que estos dos hombres mueren. Y como vimos en un principio, en la introducción de este libro, los jueces, Dios los envía para librar a su pueblo de la opresión de sus enemigos, porque a causa de su desobediencia, ellos eran oprimidos por estas naciones alrededor. Y entonces Dios levantaba jueces para librarlos. Pero, como sabemos, Dios quería gobernar a su pueblo, lo que significa Israel, gobernado por Dios. Y era el propósito de Dios gobernar a su pueblo, pero a consecuencia de su desobediencia envía a estos jueces. ¿Y cómo Dios quería gobernar a su pueblo? A través de la ley y por medio de los sacerdotes. Pero tanto los jueces como los sacerdotes vemos que son hombres que fallan, ¿no? Son débiles, y entonces, por lo tanto, no podía el pueblo tener una salvación permanente. Lo vamos a ver en la siguiente porción. Pero quisiera que me acompañes al libro de Hebreos, Hebreos 7. Porque el escritor de Hebreos nos habla de Jesús como un sumo sacerdote diferente, de una orden distinta, y que nos conviene este sumo sacerdote. Dice ahí en el versículo 22 del capítulo 7 de Hebreos, dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. En el caso de estos jueces parece muy parecido, porque por la muerte uno solamente juzgó 23 años, otro juzgó 22 años, pero a causa de la muerte no podían continuar. Pero hablando de Jesús, dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y es muy interesante, porque la palabra librar o libertador aquí en el libro de Jueces, que es lo que significa o es el trabajo de un juez, era salvar. Y me encanta porque aquí en Hebreos nos dice que Jesús puede salvar a los que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y fíjate cómo dice el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces vemos que los sacerdotes eran débiles, pero también los jueces, débiles hombres que morían y no podían seguir juzgando al pueblo. Y entonces la siguiente porción, versículo 6, nos dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales los oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Y en esta porción vemos que se repite el ciclo, este ciclo que hemos visto desde que inicia el libro de los jueces, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Nuevamente, esta historia se repite, el pecado. Y vuelven a hacer lo malo, vuelven a pecar. Y esto nos muestra una cosa, que a pesar de que venía un juez a librarlos, pero no eran libres verdaderamente, ¿no? Jesús les dijo a sus discípulos, les dijo a los judíos que habían creído en él, dijo, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, entonces necesitan permanecer en mi palabra. Porque solamente mi palabra los puede hacer libres. Y versículos más adelante dice, solamente el Hijo los puede hacer verdaderamente libres. Y el problema con el pueblo de Israel es que ellos vivían en una constante esclavitud de su pecado. Más que de los pueblos, primeramente de su pecado. Pero esto los llevaba a repetir esta misma historia. Y entonces vuelven a hacer lo malo y dice, que sirvieron a los Baales y a Astarot. Menciona no son dos dioses, porque los Baales son muchos dioses, y Astarot, pero menciona, y a los dioses de Siria, y los de Sidón, y los de Moab, y los de Amón. Y muy interesante, porque si contamos cada uno de estos grupos de dioses, son siete grupos de dioses, ¿no? Y sabemos que en la Biblia el número siete habla de totalidad. Y lo que podemos ver aquí es que el pueblo vivía en una total idolatría. Pero algo interesante es que todos estas naciones que menciona aquí son naciones que estaban alrededor de Israel. Por ejemplo, los Baales y Astarot eran dioses fenicios que estaban al norte de Israel. Siria, al noreste de Israel, Sidón, igual al noroeste de Israel, Moab, estaba al sur, los hijos de Amón estaba al este, los filisteos también estaban del lado del mar, y todos estos los rodeaban, estaban alrededor de ellos, y cómo los hijos de Israel se dejaban dominar por estas naciones y por estos dioses, y caían en ese pecado y abandonaban al Señor, porque cuando dice que dejaron a Jehová y no le sirvieron, esta palabra dejaron significa abandonar. Y recuerdas, nuestra serie se llama Apostasía, y eso es a lo que se refiere. Una vez más, este pueblo está viviendo esta apostasía. Y te decía que estos pueblos están alrededor, y recordaba este versículo que en 1 de Pedro 5:8 nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pero dice que anda alrededor. Y debemos considerar esto, al igual que el pueblo de Israel, nosotros estamos siendo acechados por el enemigo, y debemos estar alertas. Y debemos estar sometidos bajo la mano de Dios, porque si no, el enemigo nos va a devorar, así como estos pueblos devoraron, primeramente, con sus idolatrías al pueblo, ¿no? Ahorita vamos a ver que también los afligían, pero primeramente con sus dioses, y caían cautivos de su pecado a consecuencia de su idolatría. Y dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Algo que me llama mucho la atención es que Israel servía, dejó de servir a su Dios, a Jehová, por empezar a servir a los dioses de los hijos de Amón y los dioses de los filisteos, ¿no? Los que venían en la lista. Y curiosamente dice que Dios los entrega a ellos, tanto a los hijos de Amón como a los filisteos. Y es que esto lo vemos constantemente en la palabra. Que cuando dice la Biblia que Dios los entrega al lugar donde quiere estar aquella persona, ¿no? En Romanos 1:24 nos habla de diferentes ocasiones donde Dios entrega al hombre. En Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. En el versículo 26, por ejemplo, también nos dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En el versículo 28 nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y vemos que Dios hace eso cuando hay pecado. Pero la razón principal es porque el hombre no reconoce a Dios ni le adora como es digno de adoración. Todos los seres humanos fuimos creados con un propósito, y ese propósito es dar gloria a Dios. Y hemos fallado ante ese propósito, hemos pecado, y nos encontramos igual como en esta historia. De hecho, dice que dejaron a Jehová y no le sirvieron, y entonces la ira de Jehová se enciende contra los hijos de Israel. Pero ahí, igualmente en Romanos 1:18, el apóstol Pablo empieza a decir cómo el hombre es culpable y cómo la ira de Dios viene. Dice versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y parece que sucede lo mismo, porque Dios se ha revelado al mundo. Aquel que dice, no hay Dios, dice la palabra, es un necio. ¿Por qué es un necio? Porque hay evidencia clara de que sí hay Dios, ¿no? Y lo que dice este pasaje es que eso invisible de Dios, que Dios es espíritu y es invisible, se hace visible a través de su creación. Y lo podemos entender a través de las cosas hechas. No hay excusa. Pero dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, teniendo esa evidencia de que hay Dios y que Dios nos creó, dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y esto es lo que hace el pueblo de Israel, dice que no le sirvió. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que el pueblo de Israel hizo. Cambió la gloria de su Dios, del Dios de Israel, del Dios que los rescató, y no solamente de Egipto, sino que los rescató una y otra vez, la volvieron a cambiar en semejanza de cualquier cosa, de dioses que no son dioses. Y entonces la ira de Dios viene sobre ellos. Por eso dice que los entregó en manos de los filisteos. Y te decía, el versículo 24 del capítulo 1 de Romanos dice que Dios los entregó a la inmundicia, esto es a la suciedad. ¿A qué suciedad? Dice, en las concupiscencias de sus corazones. Quiere decir que todo estaba en su corazón. En este momento no ha mencionado todavía, lo leímos, pero no ha mencionado que la opresión que iban a recibir. Pero realmente ellos ya estaban oprimidos desde antes por su pecado. Y el pecado destruye, el pecado oprime, ¿no? Versículo 8 ahí en Jueces, regresando a Jueces capítulo 10, empieza diciendo, los cuales los oprimieron, estos los filisteos y los hijos de Amón, a los cuales Dios los entregó, dice que los oprimieron y quebrantaron, y esta palabra oprimir habla de aplastar, ¿no? Y la palabra quebrantar habla de romper, y lo podemos entender muy claramente, habla de destruir, algo que se destruye, y ese es el objetivo, y el pecado destruye. De hecho Jesús, en Juan 10:10 nos habla de esto, en Juan 10:10 Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito, hurtar, matar y destruir, dice, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Dice que estos pueblos, tanto los hijos de Amón como los filisteos, los oprimieron y quebrantaron por un lapso de 18 años. Y siempre que ves estos lapsos de tiempo, te pones a pensar, ¿por qué tanto tiempo dejaron que estos pueblos los oprimieran? Porque vamos a ver más adelante que el pueblo clama a Dios. Pero ¿por qué dejar tanto tiempo y no clamar de inmediato? ¿Por qué no considerar que esto no es sino consecuencia del pecado, esta opresión? Y entonces menciona que estos dos pueblos los oprimieron y los quebrantaron durante 18 años, dice a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán. Entonces, si recuerdas, el territorio de Israel estaba compuesto por los que estaban del lado este y del lado oeste del Jordán, ¿no? Había dos lados, ¿te acuerdas? Unos llegaron a esta zona, pidieron a este rey Seón que les permitiera el paso, pero este rey no confía en Israel y lo que hace es levanta un ejército y les hace guerra y Dios entrega en mano de Israel a estas naciones. Y entonces, ya habiendo dominado, dicen la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, le dicen a Moisés, pues danos esta zona, es buena para nuestros ganados y nos podemos quedar aquí. Hacen un compromiso de que ellos van a ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra del otro lado y se quedan con esa región. Bueno, esta región del otro lado del Jordán, la tierra de Galaad, es esta región de Manasés, de Gad y de Rubén. Pero fíjate como dice el versículo 9, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y a la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Amón no solamente hacen guerra a los de Galaad, que es esta tierra del otro lado del Jordán, que era muy cerca y no los dividía, digamos, un río, entonces los podían afligir muy fácilmente, sino que se hacen tan fuertes estos hijos de Amón, que pasan del otro lado, y de por sí ya estaban siendo oprimidos los del otro lado, por los filisteos, que esa es la zona cerca de Judá, donde estaban los filisteos. Pero pasan al otro lado y hacen guerra también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Esto es hasta el extremo. Fue afligido, esto es, lo hizo estrecho, ¿no? Lo aplastaba, ¿no? Y realmente la aflicción era muy grande. Y el pecado, te decía, el pecado destruye. Y el pecado tiene el propósito de... No, el pecado no va a venir a tu vida y simplemente te va a asustar. El pecado no va a venir a simplemente amenazarte. Como te decía, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y siempre he pensado, ¿por qué dice hurtar, matar y destruir? ¿A poco puedes destruir después de matar? Y es que así es de fiero el pecado. Cuando entra en nuestras vidas y permitimos que el pecado llegue a nuestros corazones y empezamos a vivir en pecado, empieza a destruir y empieza a destruir todo. Se mete hasta la cocina y pasa por tu sala y llega hasta la recámara y se mete hasta el cuarto de servicio. Así se mete a nuestras vidas. El pecado es así. Y si te das cuenta, no solamente atacaban a los que estaban del otro lado del Jordán, sino cruzaron el río y afligieron a todo Israel. Y el pecado se ha metido en el matrimonio de las personas, en las familias, en las relaciones, ¿no? En la economía, ¿no? Incluso llega hasta el ministerio y quiere hurtar, matar y destruir. Ese es el objetivo. Y aquí vemos a este pueblo oprimiendo a Israel de tal manera, porque permitieron el pecado en sus vidas. Versículo 10. Entonces, los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y vemos nuevamente, esto es parte del ciclo, después de que eran afligidos, el pueblo clamaba. Lo vemos desde el Éxodo, cuando los egipcios afligían a Israel, ¿qué hizo el pueblo? Clamó. Y en diferentes ocasiones, cuando el pueblo había pecado y se había alejado del Señor, Él enviaba, los entregaba a los pueblos vecinos que los oprimieran, y era parte del mismo ciclo. Israel sigue reaccionando de la misma manera. Peca y entonces viene y clama, ¿no? Y es muy interesante porque esta palabra clamar significa gemir, llorar o lamentar. Y entonces pareciera que en esto que acabamos de leer, Dios actuaría como ha actuado otras veces, pero les hace un reproche. Dice que ellos clamaron diciendo así, nosotros hemos pecado contra ti. Y vemos un pueblo reconociendo su pecado. Si recuerdas, en el Salmo 51, después de que David peca con Betsabé, y después se da cuenta que no se pudo esconder de Dios, como lo decía versículos atrás, que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Cuando se da cuenta David que no se pudo esconder de Dios, él dice, pequé contra Jehová. Y en el Salmo 51 dice, en el Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y parece que el pueblo dice lo mismo. Dice, hemos pecado contra ti. Y entonces podríamos decir, pues sí, palomita, eso es lo que se hace. Se reconoce que el pecado es contra Dios. Entonces podemos ver que parece que el pueblo va a un sincero arrepentimiento. Dice, porque hemos dejado a nuestro Dios. Y de hecho, eso es lo que hicieron. Eso es lo que decía el texto, que dejaron. esta palabra que se refiere a abandonar o renunciar. Y también decía, y servido a los Baales, eso es lo que confiesan. No tratan de disfrazar su pecado, reconocen que lo que han hecho es servir a los Baales, servir a los dioses falsos de otros pueblos. Y la pregunta es, ¿esta confesión son solo palabras? Dice que clamaron, o sea que llorando lo hacían. ¿Pero serán solo palabras? ¿Será remordimiento? ¿O será real este arrepentimiento? Y entonces, Jehová le responde. Me encanta porque Dios es tan bueno que en su misericordia nos responde cuando pecamos, porque Él podría simplemente no hablarnos más, pero Él es rico en misericordia y responde. Esto es pura gracia, el hecho que diga aquí, Jehová respondió a los hijos de Israel. Y entonces la respuesta de Jehová es esta: ¿no habéis sido oprimidos? Como Dios diciendo, ¿no han aprendido? No es la primera vez que sucede. Y entonces empieza Dios a mencionar diferentes naciones. Menciona a Egipto, menciona a los amorreos, a los amonitas, que son estos que los están oprimiendo. ¿Ya los habían oprimido antes? Los filisteos, los de Sidón, Amalek y Maón o Madián. Dice, y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? O sea, ustedes ya han sido oprimidos y yo ya los he librado. Y es fuerte esta reprensión porque para nosotros debemos recordar una cosa. Jesús ya venció al pecado, lo venció en la cruz, para que nosotros seamos de Él y no sirvamos más al pecado. Y Jesús bien nos podría hacer ese mismo reproche. Y nos podría decir, ¿no ya morí para hacerlos libres? ¿Por qué están otra vez esclavizados? Dice Dios, yo los he librado. Y entonces versículo 13 dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Y sí, Dios no discute lo que ellos acaban de confesar, porque ellos acaban de decir eso, hemos dejado a nuestro Dios y servido a dioses ajenos. Eso es lo que confesaban. Pero algo bien interesante es que la palabra clamar, te decía, significa gemir y llorar. Pero cuando Dios dice aquí, y clamando a mí, en el versículo 12, y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Esta palabra clamar no es la misma palabra. Y se me hizo muy interesante porque esta palabra clamando significa un grito desgarrador, un grito de auxilio. Y es que parece que todas estas veces que clamaron de esta manera a Dios, ya no había de otra. Estaban como en un precipicio a punto de caer, y el grito era desgarrador porque no había manera que ellos mismos pudieran salvarse. Y encontré una diferencia entre estas dos palabras, porque una palabra es llorar simplemente y una palabra es gritar desesperadamente, que realmente necesitamos la ayuda de Dios. Y creo que el verdadero arrepentimiento está ligado a esto. Debemos gritar desesperadamente. Gritos de auxilio. Porque no hay nadie más que nos pueda librar, solo Él. El verdadero arrepentimiento reconoce que no hay nadie más que nos pueda librar. Y dice aquí que cuando ellos clamaron así, Dios los libró. Y me gusta esto, porque no dice, los hombres los libraron. Porque si te das cuenta, el capítulo inicia mencionando a jueces. Jueces que fueron, como en el caso de Tola, que menciona que él se levantó para librar a Israel. Pero realmente aquí vemos una cosa, que el que los libraba era el Señor. No eran los jueces, era Él. ¿Por qué seguir confiando en algo o en alguien fuera de Dios? Y creo que eso es idolatría. Eso es lo que el pueblo estaba viviendo. Cuando pones tu confianza en cualquier cosa o en cualquier persona que no sea Dios, es idolatría. Y entonces nos vemos ocupando el mismo lugar que este pueblo. Dios vuelve a mencionar 7 naciones: Egipto, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los de Sidón, los de Amalek y los de Madián. Y esto habla que este pueblo vivía en completa esclavitud. Desde hace un rato vivían en completa idolatría, pero aquí nos muestra que viven en completa esclavitud. Y acompáñame a Juan 8. Ahí cuando Jesús está hablando, te decía hace un rato, con estos judíos que creyeron en Él después de ver estas obras que Jesús hacía. Y en Juan 8, versículo 31, Jesús les dice a sus discípulos, bueno, a estos que habían creído en Él, perdón, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y chécate la respuesta de estos hombres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Parece que estos judíos, que se jactaban tanto de su religión y de su linaje, porque están hablando que eran hijos de Abraham, o sea, están tocando un poco de historia, les faltaba mucha historia, les faltaba mucho conocimiento, porque aquí lo estamos viendo. Este pueblo judío, este pueblo israelita, habían sido esclavos muchas veces. Y Dios está diciendo, son completamente esclavos. Y entonces, ahí en Juan 8, versículos 34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabes qué necesitaba esta nación? Al Hijo de Dios, al Salvador, a Jesús. Solo Jesús trae verdadera libertad. Ahora, podemos decir, oye, pero Jesús no había llegado todavía. Pero la promesa del Mesías sí. Ellos tenían que confiar en esa promesa. Pero hoy tenemos el mensaje del Evangelio y estamos de este lado. Jesús ya vino y Jesús nos puede hacer verdaderamente libres cuando confiamos en Él. Estos hombres eran completamente esclavos. Y tan lo eran que no se podían dar cuenta que tantas veces su arrepentimiento no era sincero. La respuesta de Dios es muy severa, es muy dura. Por eso les dice, yo no os libraré más. Y esto a cualquiera le podría desanimar. Dios diciendo, ya no los voy a librar. Porque parecía que ellos habían encontrado simplemente la fórmula, como si fueran palabras mágicas. Y no sé, pero a veces nos encontramos así. Pecamos y venimos con las palabras mágicas simplemente. Simplemente ya sabemos, pues, ¿qué hay que hacer? Pues hay que llorar, hay que lamentar, hay que gemir, hay que sentirnos tristes, hay que decir, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque quizá conocemos estos pasajes y hemos escuchado de qué se trata el arrepentimiento. Y Dios nos quiere llevar a experimentar un verdadero arrepentimiento donde clamemos que solamente Él puede librarnos y que no queremos el auxilio de nadie más, solo de Él. Chécate la respuesta de los hijos de Israel, dice el versículo 15. Los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y si solamente leyéramos hasta ahí, pareciera como que no son sinceros. Pero me encanta el versículo 16, y este versículo creo que es el versículo clave. Dice ahí el versículo 16: y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Claramente estos hombres están arrepentidos. Y a lo mejor pareciera que no están entendiendo de qué se trata. Sin embargo, la opresión que han recibido es muy grande, tanto que vuelven a clamar a Dios y le dicen: hemos pecado. Ya no dicen: hemos pecado contra ti, sino reconocen realmente el pecado, reconocen realmente lo que hay en su corazón y le dicen: haz tu voluntad. Queremos que tú seas ahora el que hagas, porque nosotros hemos hecho y hemos deshecho. Y empiezan diciendo: hemos pecado, haz tú. Y eso habla de decirle a Dios: sé tú en mi vida, haz tú. Ya no quiero hacer yo, porque yo solo hago lo malo ante tus ojos. Ahora haz tú, y haz lo que bien te parezca. ¿Sabes? Aceptar la voluntad de Dios es buena. Probablemente al principio estos hombres clamaron porque las consecuencias de su pecado ya eran muy, muy graves, muy extremas. Los presionaban, los oprimían de tal manera que los destruían, y entonces por eso clamaban, por las consecuencias. Pero aquí le dicen: haz tú como bien te parezca, solo te rogamos. Y cambia. Ya no era un lloriqueo. Ya no era simplemente un gemir, sino ahora se convierte en una súplica. Te suplicamos que nos libres en este día. Y aquí librar se refiere a arrebatar. Y sabes, cuando estás en un peligro, esta es la salvación que necesitas. Que te salven de ahí. Quizá pueda ser de un tirón. Y quizá eso va a doler. Pero va a ser bueno. Y es lo que el pueblo de Israel está pidiendo a Dios. Que nos libres en este día. Este era un grito de auxilio. Diciéndole a Dios: sálvanos. Dice Proverbios 15. Proverbios 15, versículo 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Y sabes, estos hombres escucharon la corrección. Se convirtieron de pronto en hombres entendidos. ¿Por qué? Entendieron que realmente no estaban clamando correctamente. Dios los quería librar, pero ellos no lo estaban haciendo con sinceridad. Pero aquí, la forma en que claman es distinta, suplican, y no solo eso, la forma en que viven es distinta. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Y sabes, ellos creyeron en el perdón de Dios, no solamente porque lo vieron escrito, sino lo creyeron y lo demuestran. Porque el versículo 16 dice, quitaron entre sí. ¿Y te acuerdas que te decía, esto estaba en el corazón? Y dice, quitaron de entre sí, sacaron de su corazón los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y dice, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Y esto es fuerte, esto que dice aquí, que él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Dios se angustia cuando nosotros pecamos? ¿Cuando nosotros somos afligidos por las consecuencias de nuestro pecado? Sí. De hecho, hay un versículo en el libro de Joel. Acompáñame ahí al libro de Joel. Y este versículo es muy hermoso, porque nos habla precisamente cómo Dios se duele. Joel, capítulo 2. Versículo 13. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande es misericordia y que se duele del castigo. ¡Qué increíble! Dios es así. Pero si te das cuenta, la invitación es la misma. Dice, rasga tu corazón. No te rasgues los vestidos. No lloriquees simplemente. No tengas remordimiento. Sino más bien rasga tu corazón. Y ven a Él. Él se duele del castigo. Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Y es que Él fue angustiado en la cruz. Porque Jesús sufrió por nuestros pecados en la cruz. Acompáñame a Isaías 53. Isaías 53, versículo 7. Hablando de lo que Jesús padeció. Dice, angustiado él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Y no abrió su boca. Jesús fue afligido por nosotros. Y más adelante, en Marcos capítulo 14, antes de Jesús ir a la cruz, Marcos capítulo 14, versículo 32, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y fíjate cómo dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Y sabes por qué estaba su alma muy triste hasta la muerte? Porque iba a padecer lo que nosotros merecíamos. Y Dios fue afligido a causa de la aflicción de Israel. Dios se duele del castigo y Dios mismo sufrió en él el castigo que merecíamos nosotros. Estos hombres están experimentando un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento que no solamente es una confesión con palabras, sino un cambio de corazón, desgarrando su corazón delante de Dios y echando de sí estos ídolos y convirtiéndose a servir a Dios. Pablo también habla de este verdadero arrepentimiento en 2 de Corintios, capítulo 7, Y en 2 Corintios capítulo 7 nos dice, versículo 10, 2 Corintios 7, 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y me encanta porque Dios los llevó, al decirles no los libraré más, los llevó a considerar lo que habían abandonado. Y entonces ellos pueden entender que esta tristeza que sienten por escuchar esta respuesta de Dios que los confronta, esto los lleva a un verdadero arrepentimiento. Y dice Pablo, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, pero arrepentimiento, no remordimiento, arrepentimiento para salvación. Dios quiere que vivas ese arrepentimiento. Dios quiere que vivamos ese arrepentimiento. Que nos dejemos simplemente de lamentarnos, de pensar que es por sentirnos tristes, ya hay un arrepentimiento. Que hagamos lo que este pueblo hizo. Ellos quitaron sus ídolos y se convirtieron al Señor. Y dejaron que Él hiciera su voluntad. Vamos a concluir con el versículo 17 y 18. Dice, entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galad. Y dice que después de que Dios es angustiado por la aflicción de Israel, parece que estos hijos de Amón no han desistido. Y es que obviamente ellos van a seguir oprimiendo a Israel. Ellos no saben incluso que Dios es el que los entregó en su mano. Y entonces dice que acampan en Galad. Pero me encanta que dice que se juntaron a sí mismo los hijos de Israel. ¿Y sabes? Después del arrepentimiento, no solamente el arrepentimiento se ve al confesar el pecado y llorar el pecado y lamentar y decirle al Señor, tú eres el único que me puedes ayudar. No solamente se ve a través de quitar los ídolos y volverse al Señor, sino también se ve al tomar nuevamente las armas y saber que estamos en una batalla y tenemos que seguir peleando. ¿Y sabes qué hace el pueblo? Se junta a sí mismo, todo el pueblo, igual que los hijos de Amón, también ellos se reúnen y acampan en Mizpa, porque van a pelear y están dispuestos. Incluso dice que preguntan, los príncipes y el pueblo preguntan, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Saben que tienen que pelear. No se van a quedar nuevamente cruzados de brazos, dejando que los opriman. Y termina diciendo el pasaje, será caudillo sobre todos los que habitan en Galad. El siguiente capítulo habla cómo este nuevo juez, Jefté, es el que dirige a estos hombres. Pero aquí el capítulo simplemente termina con esta pregunta, ¿quién comenzará la batalla? Y sabes, Dios anteriormente les había dicho que Él sería el que pelearía por ellos, que ellos no temieran, que entraran y poseyeran la tierra porque Él pelearía por ellos, pero ellos habían olvidado esto. Y entonces ahora preguntan, ¿quién comenzará la batalla? Y sabes, Dios empezó una obra en nosotros. Y nosotros podemos confiar en que Él es capaz de comenzar una obra, pero no la deja a medias. Él la va a terminar. Pablo en Filipenses 4, en Filipenses 1, 6, él dice que está convencido del que comenzó la buena obra, la llevará a término. Y eso debemos confiar. Él comenzó, Él va a terminar. Y con Dios siempre tenemos una victoria segura. Romanos 10:31 dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos va a separar de su amor. Podemos estar confiados. Termina el pasaje diciendo, será caudillo sobre los que habitan en Galaad. Y lo que está diciendo el pueblo es que quien comience la batalla, él va a ser el que gobierne a estos hombres que viven en Galaad. Y se me hace muy interesante, porque la palabra caudillo significa gobernante, pero también significa cabeza. Y sabes, si tú has confiado en el Señor Jesús, no necesitas buscar otro gobernante. La Biblia dice que Jesús es cabeza de la iglesia. Él es nuestra cabeza. Acompáñame a Colosenses. Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Algo que tenía que saber el pueblo. Es que quien tenía que gobernar sobre ellos, ya no tenía que volver a ser otro juez, que iba a morir, que probablemente iba a ser un mal juez, que probablemente iba a abusar de ellos. El que tenía que gobernar era Dios sobre ellos. Y Jesús es Dios mismo. En Él habita corporalmente, dice este versículo, toda la plenitud de la Deidad. Versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza. Y nosotros estamos completos. ¿Sabes? En Él no nos falta nada. No tenemos por qué ir a buscar en otros dioses alguna cosa, porque dice este versículo, en Él estamos completos. Él es la cabeza. Él es el único digno de gobernarnos. Al final de este pasaje podemos ver cómo Dios lleva a este pueblo a darse cuenta que no necesitan por qué confiar en jueces, en caudillos, en gente que los dirija. Necesitan confiar en Él. No necesitan poner su mirada en dioses ajenos, porque lo único que van a obtener de ellos es opresión. El pecado te va a destruir. Lo que ellos necesitan es clamar a Él, y Él está dispuesto a pelear por ellos, a darles la victoria. Pero si has pecado, si has estado siendo esclavizado por el pecado, y el pecado ha llegado a tomar control de tu vida, y ha penetrado hasta lo más profundo, y se ha metido en tu familia, y se ha metido en tus relaciones, y te está destruyendo, necesitas arrepentirte. Pero como lo hizo este pueblo, no simplemente de labios, no simplemente pensando que sabes la fórmula, como decía el profeta Joel, desgarrar tu corazón delante de Él. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo se duele del castigo. Y Jesús mismo ya pagó en la cruz. Por eso dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, no simplemente venimos y confesamos como una cosa mágica. No, dice, si confesamos nuestros pecados, reconocemos una cosa, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y sabes por qué sabemos que Él es fiel y justo? Porque Él mismo vino y se dio por nosotros, se levantó de los muertos. Él es justo. Él es el único que nos puede librar. Él es el único que nos puede perdonar. Y por eso venimos en su nombre a recibir perdón. Vamos a orar por esto. Señor, muchas gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar perdón. Señor, si realmente venimos con corazones rendidos y arrepentidos, Señor. No necesitamos otra cosa, Señor. Señor, guárdanos de ir tras ídolos, de apartarnos de ti. Pero, Señor, si alguno de nosotros está caminando lejos de ti y está siendo esclavo del pecado, Señor, y está viviendo las consecuencias, y hoy, Señor, entiende, y hoy tú le estás revelando, Señor, que tú le puedes dar perdón. Señor, que pueda venir sinceramente, no simplemente con palabras, Señor, sino con un corazón rendido y dispuesto, Señor, a alejarse de ese camino y servirte solo a ti, Señor. A retomar nuevamente las armas, Señor, para pelear, Señor, en esta batalla que estamos sufriendo día a día, Señor, que estamos librando, Señor, para tu gloria, Señor, sabiendo que en ti, Señor, tenemos la victoria, Señor, porque tú peleas por nosotros, Señor. Recuérdanos esto, Señor, y permítenos caminar en un arrepentimiento sincero delante de ti, Señor, sirviéndote solo a ti, porque solo tú eres digno de la gloria, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.